Abrimos la puerta de la habitación desdoblada este miércoles 7 de octubre. Son las 8 y 3 minutos y estás escuchando Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org. Dentro de la habitación os saludamos Irene Martín y Carmen Aro. Esta semana hacemos funambulismo sobre la línea que separa realidad y ficción. Y es que nos acercamos a la novela escrita en 1949 por George Orwell, 1984, para tratar la polémica sobre la videovigilancia en las calles de nuestra ciudad. Nos cuestionaremos hasta qué punto nos acercamos a ese escenario con Jaime, miembro del colectivo Un Barrio Feliz, y con Fran Gallardo, arquitecto. La música nos trasladará a un lado y a otro de la barrera imaginaria y, como cada semana, también realizaremos un repaso por la agenda musical en Madrid. Comienza La Habitación Desdoblada.
Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso, con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. «El gran hermano te vigila», decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado, que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado telepantalla, podría ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana. Una pequeña figura y frágil, cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales. Y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color, a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaba la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra: Insoc. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados. Se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la polilla del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si se le contemplaba a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los que vigilaran a todos a la vez. Pero desde luego podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien, y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro, aunque, como él sabía muy bien, incluso una espalda podría ser reveladora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, pensó con una sensación vaga de disgusto. Londres, principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines, y los lugares bombardeados, cuyos restos de yeso y cemento revolotean pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil, no podía recordar. Nada le quedaba de su infancia, excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban inteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua se le llama el Miniver, era diferente, hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba, terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza.
Hemos escuchado un extracto de 1984, la novela de ficción distópica escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada al año siguiente. La novela introdujo conceptos como el del omnipresente, el vigilante gran hermano, la ubicua policía del pensamiento y la neolengua, adaptación del inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en un principio de lo que no está en la lengua, no puede ser pensado. Así, el término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras. Estás escuchando La Habitación Desdoblada en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, en un programa en el que queremos cuestionar la implantación de videovigilancia en Madrid. Para ello tenemos con nosotros a Jaime, del colectivo Un Barrio Feliz. Buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Y a Fran Gallardo, arquitecto. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas. Bueno, si os parece, antes de nada y para situar a los oyentes, vamos a escuchar una noticia de Europa Press sobre este tema, ¿vale?
...48 cámaras como estas son las que el ayuntamiento va a instalar por todo el barrio de Lavapiés para grabar sus calles durante las 24 horas del día. Con ellas pretende mejorar las condiciones de seguridad del barrio y terminar con la delincuencia y el menudeo de drogas. Sin embargo, a la CNT no le ha gustado esta medida en absoluto. Critican que es una forma de control social y que se pretende convertir a la ciudad en un concurso de gran hermano, acosando y robando la intimidad de sus ciudadanos. La CNT se ha concentrado esta mañana en contra de la videovigilancia.
No es solución las cámaras. Todos sabemos que no es solución. Los políticos saben que no es solución. Bueno, es un apaño y a ellos les interesa porque controlan, pero realmente no es una solución, no es el mundo en el que queremos vivir.
Por su parte, vecinos y comerciantes de este céntrico barrio madrileño acogen la medida con agrado, consideran que aumentará su seguridad en la zona.
En el centro y aquí en España, donde quiera, para combatir todita la delincuencia que hay aquí en Madrid, que con la cámara, pues, se sirven de estar haciéndolo en la calle.
Vigilancia de videocámara para mejor para este barrio de vivienda de la gente, para tiene negociante, la restaurante, comerciante, para todos mejor, ¿sabes? Antes tenía mucha violencia esta zona, pero ahora me parece muy tranquilo la gente viviendo.
Mal no es para nadie, o sea, es decir, si no tienes nada que ocultar, eres un vecino más del barrio, es más, creo que eso es un poquito de seguridad para todos, o sea que para mí...
Bueno, como decíamos, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que se va a implantar un sistema de videovigilancia en Lavapiés, desde la Plaza de Tirso de Molina hasta la Glorieta de Embajadores y sus transversales, para, bueno, incrementar la seguridad de la zona y dicen, mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes. Jaime, del colectivo Un Barrio Feliz, vosotros estáis totalmente en contra de este nuevo sistema. Hoy precisamente hablaba con un amigo que cuando ha visto la noticia publicada en la página web de Radio Enlace decía, ¿vais a hacer un programa en contra de la videovigilancia? ¿Por qué? Hay muchísima gente que está a favor todavía de este sistema. ¿Qué es lo que queréis?
Pues a ver, sí, básicamente estamos en contra, pero por una cuestión de que, o sea, un poco por el proceso que se ha llevado para implantarlo y también porque... Es una medida que supone un parche más que una solución, porque implantar una cámara en la calle lo que hace no es solucionar el problema de la delincuencia o de que haya un drogadicto pinchándose, sino que lo que hace es que esa gente se traslade a otro lugar y lo que hacen es que o se traslade a otro lugar o en vez de robarte en la calle, lo hagan en la calle donde no está la cámara o en el portal. Entonces, por un lado es un parche y por otro lado, El modo en el que se ha realizado la implantación es un proceso en el que no se ha tenido en cuenta todo el mundo, porque es un proceso que lleva 2 años, ha habido una serie de reuniones entre representantes del ayuntamiento, de seguridad y vecinos del barrio que están a favor de esta medida. Y de estas reuniones y de este proceso que ellos han llamado participativo, nosotros, por ejemplo, hemos tenido constancia el 24 de septiembre, cuando ya prácticamente está casi todo ya decidido o dicho, están las cámaras, algunas están puestas ya. Entonces, pues es un proceso que no ha sido participativo, por un lado, y por otro, o sea, entonces es cuestionable, nosotros lo cuestionamos por ese motivo, y aparte no creemos que sea una medida que vaya a solucionar nada, sino que simplemente desplaza el problema y no se enfrenta a él, que sería solucionar por qué hay delincuencia o por qué interesa que haya cámaras en un lugar donde hay mucha inmigración. Uh-huh. O sea, hay muchos temas que se pueden tener en cuenta, de por qué en este barrio y no en otro sitio.
Nosotras, en un intento de neutralidad absoluta, hemos empezado el programa con un perdón, con un extracto del texto 1984, al que, bueno, vosotros también hacéis referencia, ¿no?, dentro de vuestro manifiesto. ¿Creéis, bueno, si quieres desarrollarme un poco más esta idea, pero se está violando, ¿no?, la intimidad de los ciudadanos? Estamos el concepto del miedo, ¿no?, de a través del miedo perdemos libertad individual, ¿no?
Sí, o sea, lo del tema de 1984, o sea, está muy claro. Porque, o sea, y el tema de la intimidad, en realidad no es tanto la intimidad como las consecuencias de que hay una cámara en la calle. Es decir, evidentemente es una herramienta disuasoria, es decir, la persona que se dedica a robar no lo va a hacer delante de la cámara, lo va a hacer en otro lugar, pero aparte, yo creo que eso tiene una doble filo, digamos, porque hay una parte que va a anular o que va a congelar un poco los movimientos de los ciudadanos, y con esto me refiero desde, pues, dar muestras de afecto o pegar una pegatina en una pared o pintar una pintada, hacer una pintada que ya no tiene por qué tener un contenido político, sino que puede ser simplemente la típica pintada de fulanita quiere a menganita. Entonces, esa forma de neutralización y de paralización de las acciones espontáneas o no de los ciudadanos, pues creo que es un aspecto muy negativo y que no se plantea y que no se tiene en cuenta.
Sin embargo, en el barrio de Lavapiés, o por lo menos por las informaciones que transmiten los medios de comunicación generalistas, se transmite la idea de que la mayoría de los vecinos apoyan la inserción de cámaras de autovigilancia y, bueno, y que en realidad los comerciantes son los que más apoyan esta idea. ¿Eso
sí,
es así?
Al parecer hay una... Sí, hay asociaciones, algunas asociaciones de vecinos y de comerciantes que sí que lo apoyan, pero, es decir, volvemos a lo mismo, es que es una alternativa que no es solucionar el problema, es un lavado de cara y ya está. Es decir, los delincuentes... No, o sea, el modo de solucionar la delincuencia no es trasladándola a otro sitio, es enfrentándose con ella. Y, de hecho, la delincuencia, según el propio... portavoz de... A ver, un momento.
¿El de la asociación?
De Jesús Mora, no, el coordinador general de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Él asegura que la delincuencia ha bajado bastante. Es decir, que la había sido un lugar bastante, con bastante delincuencia y conflictivo, pero que de unos años a esta parte ha mejorado bastante la seguridad, y también sobre todo por la presencia policial que hay, que si habéis estado alguna vez por allí, pues todo el mundo es... Bueno, se ve claramente que hay policías, pues, por todos lados. Entonces es, bueno, una solución.
Sí, que digamos que podríamos decir que se invierte, creo que son 600.000 euros, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que se dijo en el...
En este sistema y luego, en realidad, la presencia policial en Lavapiés, que es muy importante y llega a un punto de...
Claro, igual, perdón, lo que quieren es ahorrarse... O sea, ahorrarse personal de policía y que las cámaras, pues, que hagan el trabajo. Puede ser un motivo.
Sí, lo de la presencia policial en Lavapiés también se cuestiona mucho por el tema de tratar de hacer un gueto, ¿no?, de Lavapiés, en el sentido de dar una imagen de inseguridad que a lo mejor tampoco se acerca tanto a la verdad. En el sentido de que las bueno, la presencia de patrullas constantes, las redadas contra los inmigrantes ilegales, como los tachan ellos, son constantes. Entonces eso genera inseguridad en el barrio cuando a lo mejor tampoco es tan inseguro. El hecho de las de la gentrificación urbana, ¿no? De crear un, o sea, de atacar una zona y hacer que se desvalorice, ¿no? Además, una zona puntera en el centro de Madrid para luego entrar a saco, ¿no?
Claro, ese es el tema que parece que parece que es lo que tiene más sentido que pueda haber detrás, que es decir, que por un lado está el tema de que la policía, lo que decías de las redadas, que parece que tienen cuotas que tienen que cubrir de...
Parece no las tienen, además ya se ha demostrado que las tienen.
Sí, ha habido declaraciones y tal, sí, es así. Entonces, el tema que dices de, bueno, o sea, al tratarse de un centro histórico, es una zona, pues digamos, interesante para sobre todo para atraer turismo. Entonces, Lavapiés se encuentra en una zona que está está próxima a lugares muy... que atraen mucho turismo a Madrid, como es el Reina Sofía, la Puerta del Sol y la zona de Huertas, por ejemplo, que es una zona donde de salir, pero donde salen básicamente extranjeros, o ese es el reclamo. Entonces, ¿qué significa? Que Lavapiés está ahí, es un lugar donde ha habido tradicionalmente movimientos sociales, cuestionamientos críticos y políticos, y bueno, inmigración. Entonces, bueno, evidentemente la inmigración está vista como algo... O sea, como bueno, se demoniza al inmigrante, está claro, porque tengo unas declaraciones aquí de Jesús Mora, que me parece interesante, si queréis os las leo.
¿Qué era el portavoz?
Que es el Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Está sacado del público, del diario público.es, el 21 de octubre del año pasado. Dice, aunque haya buenas cifras estadísticas, si el ciudadano no tiene percepción de seguridad, no sale a la calle y esta es ocupada por otro tipo de personas. Por eso es importante la integración de los jóvenes y de la inmigración para evitar roces culturales y problemas de convivencia, con una relación constante entre los agentes y los madrileños, porque son los que mejor conocen los problemas. Entonces, en estas declaraciones habla de otro tipo de personas, de integrar jóvenes, de integrar inmigración, como, o sea, de una manera, no sé, un poco extraña, ¿no? Un poco que no parece saludable, digamos, está el modo que se dirige o que nombra a estas personas. Pues eso, se ve como el inmigrante, como el otro, como una persona que no, pues es distinta y por lo tanto peligrosa y que puede quizá robarte lo que es tuyo. Los jóvenes, pues se conoce que también son peligrosos o deben ser integrados en la sociedad. Y bueno, hay otra declaración que me parece también bastante interesante de Jesús Mora, de esa misma persona, que dice: se instalarán cámaras en un barrio con una importante población inmigrante, elementos antisistema y con algunos miembros cercanos en algunos aspectos a radicalismos religiosos. Entonces, aquí aparecen ya otros aspectos distintos al tema de la delincuencia. O sea, aquí ya aparece que resulta que los inmigrantes son un tipo de población distinta o especial que hay que tener más o menos controlada, elementos antisistema, que bueno, en fin, yo puedo entender a qué se refiere con elementos antisistema. Supongo que el hecho de pegar carteles y quejarte en contra de la biovigilancia es el antisistema, pues bueno, si él lo cree así, pues puede ser que sea así. Entonces, pues eso, parece ser que hay otros elementos aparte de la delincuencia y que pueden tener que ver con lo que estabas diciendo de revalorizar el terreno. Es decir, si puede ser que lo que se quiera sea limpiar esa zona de alguna manera, tener un barrio multicultural, que es una cosa que supongo que como imagen de una ciudad puede interesar mucho internacionalmente, pero un barrio multicultural que esté controlado, que esté un poco domesticado, y las cámaras es un poco la función que pueden tener. Es decir, es multicultural, pero bueno, tenemos inmigrantes, están aquí y están controlados, no hay problema. Entonces esto hace que se haga un lavado de cara y que pueda perfectamente convertirse en un lugar donde poder especular, un lugar donde poder invertir, puesto que la sensación de seguridad es mayor, y entonces no se invierte en lugares donde no se cree que hay seguridad, sino en donde sí las hay. Entonces es una inversión segura. Uh-huh. Es un poco como lo que ha ocurrido en la calle Ballesta y en todo esto, que
Malasaña.
Malasaña igual, que era una zona también que se había dejado degradar bastante, y una inmobiliaria se ha metido ahí, ha comprado un montón de locales y entonces con la excusa de que es algo moderno y que es algo novedoso o algo importante para la ciudad, para cambiar un poco la imagen, lo que se han hecho han sido comercios pues de una determinada digamos, elitismo, o sea, para un determinado sector de la sociedad. Y parece que es un poco lo que podría ocurrir con Lavapiés si...
Sí. De todas formas, una cuestión legal, no sé si lo sabéis, o Fran, a lo mejor tú ahí nos puedes ayudar. Una cámara, para que sea legal, que esté filmando, que nos esté invadiendo, digamos, la intimidad pública, sí. Tiene que estar señalada, ¿no?
Generalmente sí, y además debe de poder permitir ejercer tus derechos de protección de datos. Es decir, supuestamente tiene que permanecer durante un mes a disposición de los agentes y del cuerpo de seguridad del Estado. Y luego después están obligados a destruirlo. El 90% de la información que se recopila, tanto en metro como en espacio público, generalmente permanece años y años hasta que se llega a destruir. Es más, lo que suele hacer es reciclar todo el tema de hardware y demás. Entonces, generalmente el problema o la nueva situación que está ocurriendo en los entornos urbanos públicos, realmente es que estas cámaras se están convirtiendo en mobiliarios urbanos, es decir, se están integrando, se están convirtiendo en elementos naturales. Uh-huh. De hecho, podrían no funcionar y la sensación con respecto a cómo se percibe el entorno sería el mismo. Se están convirtiendo en elementos naturales como un árbol, como un banco, como una farola, y eso es paradójico. Sobre todo para aquellos que nos dedicamos a trabajar desde el espacio público y a trabajar desde el espacio privado. Es decir, yo soy arquitecto y yo me dediqué durante unos años a estudiar el fenómeno de vigilancia a un nivel más global, sobre todo el caso canario, con un sistema de monitorización de las fronteras españolas, que ha sido pionero en el mundo y que se está exportando a otro fenómeno. Entonces eran cámaras de vigilancia a mucha gran escala, capaz de detectar cuerpos, el calor de los cuerpos a 15 kilómetros, que es el límite de percepción según el radio de curvatura de la Tierra, y poder disponer de una respuesta de menos de 5 minutos antes de que el inmigrante pudiera llegar a la costa. Es decir, todos los fenómenos de control y monitorización generalmente tienen un hábitat natural, que suele ser entre fronteras, entre espacios que no están muy bien definidos cuáles son las leyes normativas. En el caso que aquí nos acompete de Lavapiés es el entorno público urbano que se está destruyendo, es decir la construcción del miedo viene emparejada a una destrucción del espacio público y por tanto se convierte en espacio privado. Es decir, hay un grupo muy muy divertido de teatro en Nueva York que se dedica a parodiar esta situación y representan obras de teatro en espacios públicos monitorizados y controlados por videovigilancia, de manera que hacen teatro público, privado, no se sabe cómo definir, sobre todo poniendo de manifestación como qué es lo que está pasando en nuestros entornos públicos, ¿no? También hay otro grupo artístico que se llama Surveillance Camera Player, que se dedican a ir colocando y a hacer visible dónde están posicionadas y cuál es el ángulo de visión de estas cámaras, de tal manera que ellos han construido recorridos donde tú puedes viajar por Nueva York sin ser grabado, sin ser capturado. Porque, claro, o sea, este es un fenómeno que está llegando a España ahora, pero en otros países se ha como súper extrapolado, ¿no? Hasta la destrucción total del espacio público, como ocurre en Estados Unidos, ¿no?
En Londres, de hecho, ¿no? También había una noticia recientemente que habían invertido pues
280 millones
de euros en 10.000 cámaras de seguridad y que, bueno, a la larga un estudio se había dado cuenta de que tampoco había servido para frenar la delincuencia y que el 80% de los casos de agresiones no se habían resuelto, sí, que a pesar de las cámaras. Es decir,
de hecho es que la resolución de la mayoría de estas cámaras no te permite una detección facial que te dé como un 60% de clavado, ¿no? Entonces ya tienes un posible reconocimiento del sujeto. La mayoría de la calidad, que son de 600 o 700 por 700 y algo, no recuerdo exactamente en el número, no te permite una detección, te permite estudiar un poquito cuál es el comportamiento, tener patrones cuando el acto vandálico ya se ha ejercido. Es decir, la respuesta tarda como días. Entonces, uh-huh, es como...
Yo lo que me pregunto es que después de la inversión que van a hacer en cámaras de seguridad, si las cámaras están relativamente a tiro y con un cartel que indica su posición, ¿cuánto tiempo van a durar ahí? Es decir, ¿va a ser tiro a la cámara como tiro al parquímetro?
Sí, será práctica tu puntería contra la cámara.
Es una instalación muy bonita, es decir, desinstalar los sistemas de vigilancia y poder reutilizarlos para generar cortos, es decir, quita cámaras públicas y dáselas a estudiantes de cine.
Sí, que las universidades no las hay, pero no las quieren.
Efectivamente, efectivamente, es decir, ¿qué pasa en las universidades españolas que tienen necesidad de materiales y luego después?
Que se gasta mucho en cámaras y luego, Carmen, ¿qué pasa?
De todos modos, si a alguien se le está ocurriendo practicar la puntería contra la cámara, que tengan en cuenta que son muy caras, entonces. Mejor que sea con nocturnidad, porque...
con nocturnidad y alevosía.
Alevosía, porque...
Hablando también del componente artístico, ¿no? De las protestas, el colectivo también de Un Barrio Feliz estáis utilizando varios recursos para hablar de este tema, ¿no? Habéis, creo que, convocado un concurso de carteles.
Sí, hay un...
Estáis grabando cortos también bastante divertidos, ¿no? Con la cámara como protagonista.
Sí, hay un corto que está en fase de montaje y postproducción que se colgará en la web a su debido tiempo.
Recuérdanos la web.
Es unbarriofeliz.wordpress.com. Vamos, si en internet, en Google pones un barrio feliz todos juntos, creo que la primera o la segunda entrada es el blog. Y bueno, a ver, pues hay un par de cosas que estamos haciendo. Bueno, aparte de... Bueno, el concurso de carteles es una iniciativa que, bueno, se pensó que el tema este de la videovigilancia como que da mucho juego visualmente, las cámaras, los ojos, la gente vigilada. Entonces, pues se pensó hacer un concurso, pues eso, libre, formato libre, tema está claro, videovigilancia, pero bueno, entonces se mandaban a una dirección de correo. Y están subidos, los que han ido llegando, están subidos a la web. Y se tiene pensado hacer una exposición y con el cartel ganador del concurso, pues se tratará de buscar un soporte para que dure un poco, o sea, a lo mejor una camiseta o varias camisetas, algo así. Y la verdad es que ha habido, no sé, la respuesta la verdad que está siendo bastante...
¿Y esta exposición es el sábado 17 de octubre?
Sí, si queréis os comento el par de eventos que hay, que es, pues aparte... Bueno, primero es mañana a las 8 de la tarde, en la calle Embajadores número 35, en Metro Lavapiés o Embajadores, va a haber un debate con Mariana Aredo y Isaac Rosa. Este debate se llama Biovigilancia, Políticas de Seguridad, Miedo y Espacio Público. Y bueno, Mariana Aredo es abogada y ha trabajado temas de seguridad y espacio urbano. Y bueno, se hará desde la pregunta de qué nos cuidamos y quién o qué nos proporciona seguridad, analizará el concepto de seguridad, la génesis del miedo y las políticas de control. Isaac Rosa es escritor y autor, entre otros libros, de la novela El País del Miedo, donde dibuja escenarios en los que el miedo se apodera de la vida a costa incluso de la propia libertad. Entonces, esto es mañana, que me parece que es bastante interesante.
Y mañana a las 8.
Mañana a las 8 en la calle Embajadores número 35. Uh-huh. Y el sábado será la exposición de los carteles y una deriva por las localizaciones de las cámaras. Entonces a las 12:30 habrá una deriva por el barrio. Es decir, se hará como un paseo pues por lugares donde van a estar las cámaras. Entonces será una deriva crítica y activa. Y se montarán y se pegarán las copias de los trabajos de los carteles enviados a la convocatoria. Y luego se hará una exposición y a las dos se hará la exposición. Espérame,
de marcarse un numerito a lo artista de Broadway, ¿qué consiste exactamente?
Pues eso, es que ya que vamos a dar un paseo por el barrio, pues bueno, delante de las cámaras, que bueno, que están, pero no están todavía funcionando en teoría.
Ah, por sentirse famoso, en plan, fotos no.
No, pero igual hay algo performativo, igual es que hay algo... Es que yo no estoy seguro de que se vaya a hacer, pero creo que igual hay algo performance,
hay
que va a hacer algo.
Hay cámaras ya, ¿no? Instaladas.
Hay algunas que están instaladas, sí.
Pero no funcionan.
No, supuestamente les falta una orden, o por lo que yo tengo entendido hasta ahora, les faltaba como la última orden para poder.
¿Y cuándo se van a empezar a implantar en serio?
Se supone que en diciembre. En diciembre, todas las noticias que hemos leído hablaban de que en diciembre estarían instaladas y funcionando para diciembre. Ajá. Pero vamos, hay algunas ya hechas, vamos, montadas ya desde ya. Y bueno, lo que quería terminar era lo del a las 2 es la exposición pero no es en calle, no es en Embajadores como el jueves, sino que va a ser en el solar de la calle Olivar número 48. Y bueno, ahora supongo que una barra para tomar algo y tal.
Y eso es el sábado 17 de octubre a las 12 y media.
Sí, empieza a las 12 y media la deriva y a las 2 la exposición.
Muy bien. Y...
Hay una idea muy divertida de que se dedicaron unos artistas también en Estados Unidos. La mayor parte de estos sistemas de monitorización de espacio público realmente son inalámbricos, es decir, transmiten la señal por radio. Entonces, ha habido gente que se ha dedicado a ir con antenas y sobre todo fueron aparatos como... muy caseros, ¿no? Pero eran capaces de recoger la señal que estas cámaras emitían y lo volvían a retransmitir esa imagen al espacio público, como para intentar reapropiar de esa imagen que están como no robándote, ¿no? Pero están como capturando del espacio público, ¿no?
Anda.
Entonces, claro, o sea, sobre vigilancia ahí se trabajó muchísimo en los 80, muchísimo en los 90. Y hoy en día con la tecnología es increíble, se ha transformado toda esta producción en una economía que avanza a una velocidad ya no directamente proporcional, sino exponencialmente. Es increíble la cantidad de artefactos que salen cada año, la miniaturización de los dispositivos, la capacidad de autonomía. Es como, bueno, para la gente como yo, como no, que se dedica a estudiar este fenómeno desde un punto de vista más global, es interesante, pero yo intuyo que desde un punto de vista ciudadano, privado y demás, es inquietante al menos.
Tanto control que se nos va a escapar de las manos en cualquier momento.
Sí, además que el tema del control, no solamente ya es que te estén grabando, que es como, sino que el tema de internet, por ejemplo... pues es un otro sistema de control, es decir, todo el mundo tiene su IP en el ordenador, más o menos hay un... O sea, por ahí también
está.
Hay un sistema ahí.
Sí, los mails no se borran generalmente, es decir...
Hay filtros en los correos que llegan a determinados lugares.
Quizá entonces lo que más nos puede preocupar del asunto es el uso que se le puede hacer a las cámaras.
Luego esa es otra, es decir, ¿quién vigila al vigilante? Es decir, ¿hay alguien detrás de esas cámaras? ¿No hay nadie? ¿Qué uso se hace de esas grabaciones? ¿Se borran al mes o no se borran? Pues eso, en fin, te tienes que fiar, ¿no? De quien haya detrás.
Yeah.
También, siguiendo con el hilo de 1984, ¿no? El escenario que pintaba este escritor en el año 49, también, bueno, en el contexto en que escribió esa novela, del escenario tan terrible, nos parece... todo pura fantasía y no nos damos cuenta de realmente lo que en su momento parecía inconcebible, como nos hemos ido acostumbrando. Es decir, en su momento, en el año 47, 48, 49, parecía irreal, ¿no? Que hubiera una cámara que te estuviera vigilando todos tus pasos. Y ahora forma parte de nuestra vida, no solamente en las calles, sino en nuestros trabajos, en los centros comerciales. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es posible que nos hayamos acostumbrado a eso, ¿no? Y...
Es más, estás hablando incluso de espacio público, estás hablando de arquitectura, y hay una serie muy muy bonita de la Architecture of Authority de Richard Ross, que es una serie de fotografías, todo de arquitectura represiva, arquitectura que se concibieron la mayor parte para retener a gente, y es decir, toda... gran parte de la fascinación que producen esas imágenes... tienen cualidades estéticas o artísticas relacionadas con la manera en la que se tiene de recoger al individuo, la manera en la que se tiene de tratar a las personas, la manera en la que se tiene como de gestionar toda esa información. Es como brutal, ¿no? Todas estas sensaciones que son capaces de transmitir, y la mayoría, lo paradójico es que la mayoría de todas estas iniciativas fueron resueltas con buenas intenciones, ¿no? Es decir, para hacer mejor el individuo, para hacer mejor el espacio público, para hacer, pues, evidentemente, el espacio privado también sería como más de mejor calidad, ¿no?
Sí, bueno, supuestamente para hacerlo mejor, pero bueno.
Sí, bueno, porque el argumento que esgrimen los que están a favor de estos sistemas es que se va a reducir, bueno, lo que habías hablado tú antes.
Claro, pero está el ejemplo
de los delitos y de todas esas historias que están fuera de la ley. Pero bueno, dentro de fuera de la ley hay bastantes cosas que a lo mejor no deberían de estar fuera de la ley.
O sea, no sé, ¿por qué no poner cámaras en los cuarteles de policía, por ejemplo, donde se han cometido tantas... barbaridades, ¿sabes? O, no sé, ¿por qué vigilar al ciudadano? Es decir, ¿por qué criminalizar a los ciudadanos a todos además, o no, o sea, a todos o ninguno, es decir, los ciudadanos sí, la policía no, los gobernantes tampoco. Entonces, pues
sí, que deberíamos meter cámaras en los despachos, ¿no? También.
Claro. ¿Por qué no? Claro.
Sí, tú a lo que te referías es otro tipo de actividades, ¿no? No solamente es tirar del bolso violencia o robo, sino qué pasa con el top manta, con la prostitución,
por ejemplo.
Uh-huh. De hecho, es que está demostrado que para generar seguridad hay otros sistemas que no son, por ejemplo, cada instalación de cámaras, es decir, permitir determinadas actividades públicas, tipo, no discotecas, pero sí de ocio, nocturno, a determinadas horas, que garantice que haya un grado de población relativamente poco numeroso o que permita el descanso de ciudadanos, pero garantice así que no se van a cometer robos, no se van a cometer violaciones.
Y ya no solo eso, sino, amigo, lo políticamente correcto.
Claro.
Van a fomentarlo. Claro. Ya pasó el tiempo.
Es lo que hablamos de lo del miedo, es decir, el miedo a que te quiten lo tuyo, a la propiedad básicamente, a que te roben, a que te quiten esto, a que te quiten lo otro. Sí,
la respuesta siempre cuando decíamos, bueno, y ¿de verdad no te importa que te estén grabando? No, porque yo no hago nada malo.
Eso.
Claro, sí, eso,
a mí no me molesta,
sí.
Yo no hago nada malo.
Sí, eso es muy
hombre,
rico,
a lo mejor, ¿no? Me molesta si yo, qué sé, estoy haciendo algo que considero personal, pero bueno, yo no hago nada malo, yo sé que no voy a hacer nada mal. Así que sí, es lo que muchos podríamos decir, o algunos dicen, de que bueno, de que si me roban, me gustaría que identificaran a esa persona y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es
claro, pero es que luego la realidad es que esa cámara igual no capta, pues que encima las cámaras que están puestas, las que van a poner en lavapiés, son de 360 grados y no se ve dónde están grabando, con lo cual te pueden estar grabando o no. Y luego puede ser identificado esa persona o no. Entonces es un poco lo que decíamos antes de Londres, que el 80% de los casos siguen sin resolver. Porque realmente no llegan a cumplir la función para la que fueron creadas, pero siguen generando esa sensación de seguridad a los ciudadanos.
No, y de hecho esa situación de inseguridad muchas veces es alentada por los propios políticos, porque permite, o sea, tradicionalmente las sociedades que se han construido en base al miedo son aquellas sociedades que han ido perdiendo cada vez más libertades en beneficio de un mayor control, de mayor seguridad, de un mayor eso ha sido un bucle a lo largo de toda la historia, ¿no? Están todas, como claro ejemplo, están todas estas urbanizaciones americanas de Celebration y demás, que son como entornos idílicos, maravillosos,
donde nadie se relaciona con nadie,
efectivamente, ¿no?
Donde tienes miedo al vecino.
Efectivamente, es decir, muchas veces esta red de seguridad, también lo has comentado tú antes, se construye directamente por las mayores ficciones modernas que tenemos hoy en día, que son los gobiernos que gestionan lo público, ¿no? Precisamente.
Sí, habría que preguntarse por qué precisamente ahora entran así, ¿no? Por la situación que estamos viviendo también, ¿no? Políticamente y con la crisis que de como telón de fondo que siempre no fomenta toda esta sensación de miedo y
sí, es un elemento más, claro, a tener, claro, sí, tal.
Sí, todo esto lo podíamos relacionar con el uso que hacemos de los espacios públicos y que cada vez se sale menos a la calle para poder disfrutar de esos espacios, ¿no?
Claro, es lo que decías tú de que el espacio público deja, o sea, que determinadas cosas que se dejan de hacer, como o que es lo que decía yo de las del pues eso, pintar un graffiti o hacer algo, o hacer una performance, o hacer algo artístico, o hacer algo tonto, no tiene por qué ser artístico, o estar dándote el beso con tu pareja 10 minutos si quieres. Eso por un lado, y por otro lado lo que decías de la prostitución, el top manta, es decir, eso igualmente se va a otro sitio. En vez de solucionar ese problema, solucionar el problema de las prostitutas, legalizarlo o no legalizarlo, y el top manta pues igual, pues se traslada y ya está.
Bueno, pues recordamos un poco el tema que estábamos tratando a partir de diciembre. 48 cámaras más estarán en las calles de Lavapiés para nuestra seguridad. Así que sonreír, que os están grabando. Si queréis más información sobre el colectivo Un Barrio Feliz, podéis entrar en su página web, que es unbarriofeliz.wordpress.com. Y bueno, y si queréis participar en alguno de los actos que hay contra la videovigilancia, os recordamos que mañana, jueves, a las 8 de la tarde, es un debate sobre la videovigilancia, políticas de seguridad, miedo y espacio público en la calle Embajadores número 35 a las 8. Y el sábado 17 de octubre a partir de las 12:30 por Lavapiés habrá una marcha por todos los puntos de control y luego una exposición con todos los carteles que habéis presentado para el concurso a las 2 de la tarde, eso, el sábado 17 de octubre. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la habitación desdoblada. Fran Gallardo, muchas gracias.
A vosotras.
Muchas gracias por invitarme.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Escuchamos el tema Loco de The Compays, banda madrileña de música de fusión formada por Tomás Hausmann, Kike Redondo, Manu Guinori y Alex. The Compays tocan en vivo hoy mismo, 7 de octubre, a las 9 de la noche en la sala El Juglar, situada en la calle Lavapiés. Todavía creo que tenéis tiempo, bueno, 10 minutos para acercaros y el precio de entrada es de 6 euros.
Escuchamos el tema Sideways Here We Come del trío punk neozelandés Die Die Die, formados en 2003. La banda ha centrado sus numerosas giras en Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, principalmente en Nueva York, realizando también pequeñas escapadas a Europa. Su música ha sido descrita como abrasiva, ruidosa, áspera y enfática, especialmente en la sección rítmica. Andrés Wilson, su cantante, muy enérgico sobre escenarios, conocido por el uso que hace de toda la sala. Su álbum, titulado como ellos, Die Die Die, fue publicado en 2005 y grabado en el Electrical Audio de Chicago por Steve Albini. Die 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 a las 10 de la noche en la Sala Sol con un precio en taquilla de 16 euros. Die 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 toca hoy a las 10 de la noche en la Sala Sol.
Escuchamos el single Mr. Understanding de la banda Pete and the Pirates, un quinteto nacido en Reading, Inglaterra, que cuenta con 12 EPs publicados y un disco debut denominado Little Dead, compuesto por 12 cortes de la mano de Gareth Parton, productor, entre otros grupos de bandas como The Killers. Esta semana darán un concierto enérgico para despegar los pies del suelo junto a la banda gallega Múnich, nacida en Vigo a principios de 2008, ya consolidados y habituales de las salas más importantes de la ciudad olívica como el Iguana Club o la Fábrica de Chocolate. Múnich ha publicado su primera demo, denominada Confusion Lies and Sounds, en la que mezclan el sonido oscuro de bandas de los 80 como Joy Division o The Cure con las guitarras más ambientales de Raveonetes, vaya nombre, o Interpol. Ambos grupos, Peter and the Pirates y Múnich, actúan este jueves 8 a las 10 de la noche en la Sala Tabú por un precio de entrada de 10 euros.
hacer creer en lo posible que nuestros aliados desde Asia eran, de hecho, nuestros enemigos mortales.
Abril 4 de 1984.
En mi puesto como jefe de planeación fabril,
creo,
ejecuté planes militares a cambio de ganancias enormes y los vendí a los líderes de Eurasia.
En el pasado, o en el futuro, una era donde el pensamiento es libre, de la era del hermano mayor, de la era de la policía mental, de un hombre muerto. Saludos.
Los Violadores es una de las primeras bandas de punk con repercusión masiva de Argentina y Latinoamérica, en activo desde 1980. Hemos rescatado de su extenso repertorio un documental basado en la novela de George Orwell, 1984. Hemos participado en esta habitación desdoblada Irene Martín y Carmen Aros. Esperamos el miércoles que viene a las 8 en Radio Enlace, la radio libre y comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM. Hasta entonces, dejemos que el aire circule en todas las direcciones.
¡Salud y acción!